Para Radio Martí, la Sabloteca, Arrabás.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a martes 24 de diciembre de 2013, día de Nochebuena hoy. ¿Qué te parece? En vísperas de Navidad a 10 de la mañana. Así que un saludo muy especial a que usted esté en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de onda corta del internet y desde luego acá en Estados Unidos, de costa a costa. Así que saludamos. Tus despertadores matinales de siempre acompañándote. Espero que así sea, con el buchito de café, con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teudo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Acompaña a Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, dando paso inmediatamente con los titulares.
Reitera a Estados Unidos que está dispuesto a iniciar una nueva relación con Cuba cuando sus ciudadanos puedan decidir su futuro político. Advierte funcionaria cubana que la población de la isla enfrentará más dificultades económicas en el 2014. Intensa tormenta invernal deja cubiertas de hielo y sin electricidad a extensas áreas del norte de Estados Unidos para la Navidad. Y las dos integrantes del grupo femenino ruso de rock Pussy Riot, liberadas el lunes, critican duramente al presidente Vladimir Putin.
Pasamos con las informaciones en detalle. Una vocera del Departamento de Estado reiteró el pensamiento del presidente Barack Obama y del secretario de Estado John Kerry de que Estados Unidos está dispuesto a iniciar una nueva relación con Cuba cuando sus ciudadanos puedan decidir su futuro político. Luis Alberto Muñoz tiene los detalles.
Estados Unidos está dispuesto a forjar una nueva relación con Cuba cuando los ciudadanos en la isla puedan determinar su propio futuro político, declaró la canciller estadounidense en respuesta al gobernante Raúl Castro, quien ofreció a Washington una relación mutua, respetuosa y civilizada. En un discurso ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, Castro dijo que ambos países han sostenido algunos intercambios sobre asuntos de interés común y que se podrían resolver otros y establecer una relación bilateral civilizada. Nosotros hemos expresado la disposición para sostener un diálogo respetuoso con Estados Unidos sin comprometer la soberanía de la nación, añadió Castro. Consultada sobre las palabras del gobernante cubano, la vocera del Departamento de Estado, Susan Bridenstine, dijo, citando un comunicado:
President Obama has said, and Secretary Secretary Kerry echoed in his November 18th speech at the OAS that the U.S. government is open to forging a new relationship with Cuba when the Cuban people enjoy fundamental human rights protections and the ability to freely determine their own political future.
El presidente Obama ha dicho, y el secretario Kerry lo reiteró en la OEA, que el gobierno de Estados Unidos está abierto a forjar una nueva relación con Cuba cuando el pueblo cubano disfrute de los derechos humanos fundamentales y tenga la capacidad para determinar libremente su propio futuro. Nosotros continuamos concentrados en la necesidad de mejorar las condiciones de derechos humanos y el respeto por las libertades básicas en Cuba, señaló la vocera. Las sanciones a Cuba están diseñadas para permitir que la ayuda humanitaria llegue al pueblo cubano mientras se le niegan al gobierno castrista los recursos que podría utilizar para reprimir a sus ciudadanos, indicó la Cancillería estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:05.
La ministra de Finanzas y Precios de Cuba advirtió que los cubanos tendrán que enfrentar mayores dificultades económicas en el 2014, junto a más limitaciones a los espacios de participación democrática en la isla. En un mensaje ante la Asamblea Nacional, Lina Pedraza reconoció que en el 2014 la economía cubana seguirá arrastrando un desequilibrio que no logra superar, porque el crecimiento del déficit es superior al crecimiento del Producto Interno Bruto. La funcionaria dijo que en Cuba los gastos siguen siendo mayores que los ingresos y se gasta más de lo que se produce. Pedraza señaló que la economía cubana creció en el 2013 solo un 2.7%, cifra inferior al 3.6% planificado, y el déficit del presupuesto del Estado en el 2013 fue de 2.661 millones de pesos, igual al 1.2% del PIB.
Y desde La Habana, el periodista independiente Juan González Febles manifestó su pesimismo sobre el futuro de la economía cubana.
Hay una cosa que reconoció el general presidente, y es que en Cuba no se produce. Cuba no produce absolutamente nada. Y entonces es un país que, eso no lo dijo él, eso lo digo yo, que vive primero de la ayuda de la Unión Soviética y ahora de la ayuda de Venezuela, porque no han logrado desarrollar las capacidades del cubano para crear riqueza, porque es que la riqueza está satanizada y el mercado está satanizado y perseguido. Luego entonces, lo que dijo la señora Peraza, yo no veo por ninguna posibilidad de avance o de mejora en el próximo año. Por supuesto, estamos en la trampa de siempre. Ahora es para el 2030. O sea, lo que están es ganando tiempo, simplemente es ganar un poco más de tiempo, ganar más plazo, como la canción Plazo Traicionero. Pero Plazo Traicionero que no van a cumplir jamás. ¿Por qué? Porque no han creado las premisas para que Cuba cree riqueza. Un país es rico cuando sus ciudadanos se empeñan en que sea rico y todos trabajan por la riqueza del país, que es la suma de la riqueza de todos los ciudadanos. Entonces, si los ciudadanos son miserables, el país tiene que ser miserable necesariamente.
Exactamente. A las 5:07.
Algunas partes de Estados Unidos que fueron azotadas por una fuerte tormenta invernal el fin de semana seguirán cubiertas de hielo y sin electricidad durante Navidad y unos días más debido a una continua carga de lluvia y bajas temperaturas. Más de 390.000 viviendas y negocios estaban sin electricidad el lunes en Michigan. El norte del estado de Nueva York y el norte de Nueva Inglaterra. En mayo el número de clientes sin servicio eléctrico subió a más de 78.000 y el frío persistía. Casi 500.000 se había quedado sin servicio el domingo. La mayoría fueron en Michigan, donde las principales proveedoras del servicio eléctrico dijeron que pasarían días antes de restablecer el servicio por completo debido a la dificultad para reemplazar los cables rotos.
El presidente Barack Obama cerró la gestión 2013 con un balance de su gobierno en diferentes aspectos y destacó el enorme daño que Edward Snowden le hizo al país con las filtraciones de inteligencia. Henry Llanos tiene la información.
Entre otras cosas, al jefe de Estado se le hicieron preguntas acerca de los programas de seguridad nacional.
We've got to provide more confidence to the international community.
Tenemos que proveer más confianza a la comunidad internacional. De alguna forma, Lo que se ha convertido en el mayor desafío es el hecho de que tenemos muchas leyes, salvaguardas, pesos y contrapesos y auditorías cuando tratamos de asegurarnos de que la Agencia de Seguridad Nacional y otras agencias de inteligencia no están espiando a los estadounidenses. Tenemos menos restricciones en términos de lo que estamos haciendo internacionalmente. Sin embargo, creo que parte de lo que ha sido interesante sobre este asunto es reconocer que en un mundo virtual algunas de estas barreras no tienen relevancia. El presidente Barack Obama dijo respecto al caso de Edward Snowden que no puede comentar sobre detalles específicos porque ya ha sido acusado formalmente. He dicho antes y creo que esta es una conversación importante que necesitábamos tener. También dije que la forma en que estas revelaciones se hicieron ha afectado a Estados Unidos y nuestras capacidades de inteligencia. Y creo que habían otras formas de mantener esta conversación sin causar este daño. Les informó Henry Ya.
Exactamente las 5:10 minutos en Radio Martí.
El Partido Comunista de Chile decidió ponerse a disposición de la presidenta electa Michelle Bachelet para formar parte de su gabinete, lo que supondría su regreso al Ejecutivo desde la época de Salvador Allende, señalaron el domingo fuentes políticas. El presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Teller, confirmó que su formación ha decidido expresar a Bachelet la voluntad de participar en un futuro gobierno. Según Teller, los comunistas chilenos han contribuido a la campaña electoral y son parte de este triunfo del pueblo chileno, y como cualquier otro partido, tienen el derecho a integrar las estructuras gubernamentales.
En temas internacionales tenemos que en Ucrania, la oposición anunció la creación de una popular Unión Popular Maidán para aglutinar a los que se manifiestan en contra del gobierno prorruso. Desde Kiev, con más detalle, la corresponsal de la agencia de prensa Reuters.
El corazón de las protestas sigue latiendo con fuerza. Miles de personas llevan más de un mes aguantando, a pesar de las gélidas temperaturas. En la Plaza de la Independencia no solo se oyen las reivindicaciones, también ayudan a resistir a los ucranianos con comida caliente y con improvisadas hogueras. A pesar de que el presidente Yanukovych ha cedido a la presión de Rusia y le ha dado la espalda a Bruselas, las banderas ucranianas y europeas se funden en esta plaza.
La gente tiene esperanza, todavía creen que va a mejorar. Y creo que después de la acción, este país cambiará, aunque no será tan fácil.
Las movilizaciones para pedir la dimisión del presidente no se disolverán. La oposición asegura que las navidades las pasarán allí.
Exactamente, nuestro reloj es las 5:12 minutos de la mañana.
Dos integrantes del grupo femenino punk ruso, Pussy Riot, fueron puestas en libertad este lunes gracias a la amnistía general que entró en vigor en Rusia la semana pasada. Una de ellas, María Aliojima, de 25 años, afirmó que la amnistía no era un acto humanitario, sino una acción propagandística. Dijo sentirse indignada porque debían salir en libertad también los opositores encarcelados por participar en una manifestación política contra el Kremlin en mayo del año pasado. La tercera integrante del grupo, Yekaterina Samudzasevich, fue excarcelada ante el suspendérsele su sentencia meses después de que las tres fueran declaradas culpables de vandalismo motivado por odio religioso y condenadas a 2 años de cárcel.
Y más de 300 personas murieron en Alepo y otras ciudades de Siria tras una semana de bombardeos del gobierno. A continuación, un informe de la agencia Reuters.
Esta escuela en la provincia de Homs ha sido objetivo de un ataque aéreo del régimen sirio, en el que han muerto al menos 5 niños. Estos 2 pequeños supervivientes del ataque muestran un trozo de metralla y relatan cómo ocurrió. Dicen que un avión dejó caer barriles explosivos y que enseguida fueron evacuados, pero que a continuación fueron atacados de nuevo con un camión cargado de explosivos. Destrucción y caos es lo que ha dejado esta nueva ofensiva indiscriminada del ejército del régimen de Al-Assad, que ha causado decenas de heridos. Pero además se han registrado otros bombardeos en la ciudad de Alepo, que han dejado decenas de fallecidos y heridos. Según Naciones Unidas, el conflicto de Siria se ha cobrado las vidas de más de 100.000 personas desde su inicio hace ya 2 años y medio, cifra que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos elevó recientemente a más de 125.000 fallecidos.
Exactamente a las 5:14 minutos de la mañana.
La caminata espacial programada por la NASA para un día antes de Navidad debe ser suficiente para terminar las reparaciones en un tubo de enfriamiento averiado en la Estación Espacial Internacional. El control de misión dijo que dos astronautas podrán terminar de instalar una nueva bomba de amoníaco este martes durante su segunda caminata espacial. Los astronautas Rick Mastracchio y Michael Hopkins retiraron la bomba averiada el sábado. Todo salió tan bien que adelantaron su trabajo para reparar el tubo de enfriamiento externo y el cual dejó de funcionar el 11 de diciembre.
Bueno, son las 5:14 minutos de la mañana y estamos madrugando con mucho placer para ustedes en esta mañanita de martes, diciembre 24, día de Nochebuena. Madrugando contigo, pues, Moisés López, Lucy García. Desde los controles tenemos a Teo Girón, la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de García Toledo. Un avance de las informaciones de temas en los que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Estaremos escuchando notas de interés a cargo de Lucy y una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
Comenzando este 30 de diciembre en su nuevo horario de las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM todos los días de 10 a 12 de la noche.
Hola, soy Tatiana Riquelme, de San Antonio de Río Blanco y de Santa Fe, Cuba. Siempre me he sentido ligada a los oyentes de la isla como si no hubiera salido de allá. Ojalá que la Navidad y el Año Nuevo les traiga la grata sorpresa que todos desean. Felicidades de todo corazón.
Hola, soy Aidita, nací en Guines, vine en el año 61 y le mando mi más profundo amor y cariño a todos allá en el pueblo de Cuba.
Les habla Mati Quintana, yo soy de La Habana y trabajo para la página de internet de Radio y TV Martí. Y les envío un abrazo cubano en estas Navidades.
Bueno, pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas para hoy 24 de diciembre con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo frente frío se extiende desde las aguas del Atlántico, penetrando la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy, saliendo a las aguas del Golfo de México por el sur de Fort Myers. Este frente, acompañado de nublados y lluvias, debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de esta tarde, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, pero aumentando con la llegada del frente a mayormente nublado con chubascos y tormentas eléctricas desde las últimas horas de la tarde en las provincias occidentales. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, pero girando al norte en la región occidental en la tarde con rachas entre 35 y 40 kilómetros por hora. Habrá un aviso de precaución a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Oleaje en el resto de los litorales. Felicidades en Nochebuena y Navidad. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con García Toledo.
Vamos a ver los resultados de los juegos efectuados en la NBA. El equipo de los Knicks de Nueva York se impuso 103-98 al equipo del Magic de Orlando. Por el Magic de Orlando, Affalo 26 puntos y Bucevic 12 rebotes. Carmelo Anthony anotó 19 puntos por los Knicks antes de salir lesionado y va a estar unas cuantas semanas fuera de circulación. Chandler tomó 13 rebotes por los Knicks y Aldridge 6 asistencias. En el otro partido, los Bobcats de Charlotte se impusieron 111-110, ventaja de un punto sobre los Bucks de Milwaukee. Por los Bobcats, Jefferson, 26 puntos, además tomó 9 rebotes y Walker hizo 10 asistencias. 115-92 fue el marcador en que los Pistones de Detroit le ganaron a los Cavaliers de Cleveland. Por los Pistones, Smith, 25 puntos y Monroe, 11 rebotes. Por los Cavaliers, Irving fue el mejor anotador con 21 puntos y Bynum 7 rebotes. Los Pacers de Indiana le ganaron 103-86 a los Nets de Brooklyn y sigue con el mejor récord de la Conferencia del Este con 23 ganados y 5 perdidos. 9 ganados y 18 perdidos es el récord de los Nets, que han sido bastante negativos. Por los Pacers, George 26 puntos, Hibbert 9 rebotes. En otros partidos, el equipo de Miami, el Miami Heat, recibió a los Halcones de Atlanta y le ganó 121-19, pero esto fue en tiempo extra. Por el equipo de Miami, LeBron James anotó 38 puntos, Anderson fue el mejor a la defensiva con 9 rebotes y LeBron James también fue el mejor en asistencia con 6. Por los Halcones, Teagle 26 puntos, el dominicano Horford 11 rebotes y Teagle también fue el mejor en asistencia con 8. El récord del equipo de los Halcones es 15-13, el de Miami 21-6. Y los Mavericks de Dallas le ganaron 111-104 a los Rockets de Houston. Por los Mavericks, el alemán Nowitzki 31 puntos, el haitiano Ladenberg 7 rebotes y Ellis hizo 5 asistencias. Y los Grizzlies de Memphis le ganaron al equipo de Jazz de Utah, que tiene 8 ganados y 23 perdidos. 2-15 es el récord de los Grizzlies. Los Grizzlies tuvieron a Randolph como el único hombre prácticamente necesario. 22 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias produjo Randolph, que lo hizo todo por el equipo. Y las Espuelas de San Antonio, viniendo de atrás, le ganaron 112-99 a los Raptors de Toronto. Las Espuelas tienen 22 ganados y 6 perdidos, uno de los mejores récords de la Conferencia del Oeste. 11-15 es el récord de los Raptors de Toronto. Por las Espuelas de San Antonio, Tony Parker 26 puntos, Tim Duncan 12 rebotes y Tony Parker también hizo 8 asistencias. Y 117-90 fue el marcador en que los Soles de Phoenix le ganaron a los Lakers de Los Ángeles. Los Lakers tienen un pobre desempeño de 13 ganados y 15 perdidos, mientras que 17-10 es el récord de los Soles. Por los Soles, Green 22 puntos, Plumlee 20 rebotes y Bledsoe hizo 7 asistencias. Y finalmente, los Warriors de Golden State se impusieron 89-81 a los Nuggets de Denver. Por los Warriors, Lee 28 puntos, Bogut 11 rebotes y Curry hizo 7 asistencias. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reitera Estados Unidos que está dispuesto a iniciar una nueva relación con Cuba cuando sus ciudadanos puedan decidir su futuro político. Advierte funcionaria cubana que la población de la isla enfrentará más dificultades económicas en el 2014. Intensa tormenta invernal deja cubiertas de hielo y sin electricidad a extensas áreas del norte de Estados Unidos para la Navidad. Y las dos integrantes del grupo femenino ruso de rock Pussy Riot, liberadas el lunes, critican duramente al presidente Vladimir Putin.
Bien, son las 5:23 minutos de la mañana y por acá pasamos con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. El surrealismo llega a Buenos Aires de la mano de Goya y Dalí. La peculiar y surrealista versión libre que el pintor español Salvador Dalí hizo de los caprichos de Francisco Goya quedó plasmada en 80 grabados que conforman una muestra recién inaugurada en Buenos Aires. Goya y Dalí, Capricho surrealista. Está formada por 80 grabados que el pintor catalán realizó entre 1973 y 1977 y se completa con material documental y una selección de los originales de Goya. La muestra se exhibe en el Museo de Arte Español Enrique Larreta de la capital argentina. Esta exhibición es básicamente sobre Salvador Dalí, pero de Goya hay varios originales para que la gente comprenda de dónde viene esta obra. Para entender esta obra de Dalí, es indispensable conocer los caprichos de Goya. Esta muestra gira sobre el contexto de la hipertextualidad y la reinterpretación que hace Dalí de la obra de Goya. Los Caprichos, de 1799, es una serie de 80 grabados que representa una sátira de la sociedad española de finales del siglo XVIII, haciendo especial énfasis en la nobleza y en el clero. En este trabajo, Goya empleó una técnica mixta de agua fuerte, agua tinta y retoques de punta seca y deformó exageradamente las fisonomías y los cuerpos de las figuras que representan los vicios y torpezas humanas hasta darles aspectos de bestia. Y a pesar de que Salvador Dalí es un artista emblemático, esta obra no es muy conocida por el público porque fue poco exhibida. Salvador Dalí y Francisco de Goya, que está considerado el precursor de las vanguardias pictóricas del siglo XX, en común tuvieron su actitud crítica, su irreverencia, su ingenio y su voluntad de romper las reglas. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes en este martes, diciembre 24 del 2013. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante la primera media hora se ha sumado a la sintonía, nos acompañas, nos das el permiso de entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana de este día tan especial, día de Nochebuena, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en este día, como tú bien dices, especial día de Nochebuena. Y doblemente gracias por estar con nosotros, ¿eh? Mantenga la sintonía.
Así es, vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Pronostica miembro de la sociedad civil en Cuba un año difícil en el 2014. Detiene las autoridades hondureñas a 44 cubanos indocumentados que trataban de llegar a los Estados Unidos. Aclara el ministro de Defensa de Colombia que no hay nada nuevo en una información sobre la ayuda secreta de la CIA para operaciones militares contra las FARC. Y absolvió la justicia argentina al expresidente Fernando de la Rúa y otros 7 acusados de acusaciones de soborno.
Pasamos con las informaciones en detalle. Miembros de la sociedad civil pronostican que el 2014 será un año difícil, pero diferente para Cuba. José Luis Ramos amplía esta noticia.
La bloguera cubana Joanny Sánchez considera que en el 2014 el país seguirá sumergido en una profunda crisis económica, pero será una nación más difícil de controlar por parte del gobierno.
Yo creo que el 2014 será un año muy importante para la sociedad civil cubana. Es un año difícil también para el gobierno, porque el plazo de la primera etapa de la reforma se ha agotado, los resultados no están ahí. Alguien tiene que caer por eso, las caras que veremos caer y defenestrarse, porque no van a caer los más grandes, pero sí probablemente venga una nueva oleada de funcionarios a poner su rostro para la nueva parte de la reforma.
Raúl Castro rechazó las presiones para avanzar más rápido en las reformas económicas en Cuba. Asimismo, reiteró que la isla no aplicará medidas que puedan poner en riesgo la esencia del modelo eficiencia y socialismo. Son noticias muy poco halagüeñas, declaró a Radio Martí Dagoberto Valdés Hernández.
Las noticias de la última Asamblea Nacional son verdaderamente muy poco halagüeñas. Dime a este pueblo en su último mensaje que podríamos pasar 55 años más en la misma situación. No es una buena noticia de Año Nuevo, pero como del gobierno a la realidad, realidad hay un gran trecho. Yo tengo esperanza para el año 2014, porque los cubanos seremos capaces de conquistar para nosotros mismos lo que por derecho nos corresponde.
Por su parte, Reinaldo Escobar, refiriéndose a la situación política, económica y social del país, destacó:
tengo un deseo y un pronóstico. El deseo es que este sea el año que hemos estado esperando durante tanto tiempo. El pronóstico es que va a ser un año lleno de cambios. De cambios que quizás la gente no se espera. Ese es mi pronóstico.
Finalmente, Joanny Sánchez reiteró que el gobierno ha realizado algunas flexibilizaciones en su país, pero que ellas no alcanzan las reformas políticas. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:33 minutos.
En Honduras, las autoridades detuvieron a 44 cubanos indocumentados en el departamento caribeño de Colón cuando intentaban viajar a Estados Unidos. Los cubanos, 4 mujeres y 40 hombres, fueron detenidos en el municipio de Iriona por irregularidades en su documentación y situación migratoria, indicó un portavoz de la Policía Nacional. Los inmigrantes caribeños fueron remitidos a una dependencia de la Dirección de Migración y Extranjería que podrá otorgarles un permiso para que puedan cruzar el país, ya que su destino es Estados Unidos, añadió el vocero.
En otras noticias, una familia cubana que desde hace casi 2 años duerme frente a la Cancillería Española en la ciudad de Madrid se prepara para otra amarga Navidad. En la capital española, nuestro colega Miguel Manrique conversó con la familia, integrada por el expreso político cubano Douglas Faxas, su esposa Débora Domínguez y su hija Saray Pérez.
Los Faxas Domínguez siguen en sus 13 protestando de esta manera por el incumplimiento del acuerdo al que llegaron con los gobiernos español y cubano para salir de la isla. En medio de las luces y las compras de Navidad de los madrileños, recuerdan con suma pesadumbre a la familia y a la patria.
Muy doloroso y realmente muy triste saber la realidad que tiene nuestro país, la familia muy lejos. Nuestra patria sigue oprimida sin ver un haz de luz y solo nos resta seguir adelante. Hay que tener ánimo porque los mismos hijos, la misma familia que uno tiene te impulsa.
Débora Domínguez, quien dio a luz a una niña hace 3 meses, recuerda los tiempos de la prohibición de la Navidad y de cómo en su familia se las ingeniaban para burlar lo que, según ella, era todo un atentado en contra de los sentimientos religiosos de los cubanos.
Es una tristeza enorme ver cómo muchísimas familias no pueden celebrar las Navidades en nuestro querido y adorado país. Y comparándolo con esto, sufrimos más todavía, viendo de que nuestras amistades, nuestra familia, nuestros padres, hermanos, no puedan celebrar una Navidad como está destinado.
Saray, hija de Débora, contempla con resignación las compras y el despliegue propio de estas fechas. Ve cómo los jóvenes de su edad se divierten y gastan, mientras que ella padece las privaciones junto a su hermano y al resto de la familia.
Espero que en un futuro la situación de nosotros se resuelva y yo pueda disfrutar de una Navidad como las otras chicas y los otros chicos que viven aquí en España, de que pueda salir y me pueda comprar cosas, que me pueda divertir, que pueda salir con mis amigos y no estar pasando la pena situación que estoy pasando en estos momentos, de que ni para comprarme, aunque sea un gorro de Navidad, tengo.
La familia Faxas Domínguez, después de pernoctar 618 días frente a la Cancillería Española, solicita el traslado a Estados Unidos, toda vez que, según ellos, no se ha cumplido el compromiso que los trajo a España. Miguel Manrique, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:36 minutos.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, aseguró que no hay nada nuevo en la información del diario estadounidense The Washington Post sobre la ayuda secreta de la CIA en operaciones militares en las que murieron jefes de las FARC. El ministro dijo a periodistas en la isla caribeña de San Andrés que todo el mundo sabe que existe una cooperación muy fuerte con Estados Unidos. Pinzón precisó que la ayuda de Estados Unidos ha sido en materia de inteligencia, de operaciones especiales, y que el país tiene programas similares de asistencia con otras naciones. The Washington Post reveló el domingo que Estados Unidos y Colombia fortalecieron en el año 2000 su estrecha relación militar con un programa secreto de la Agencia Central de Información de Estados Unidos, la CIA, que sirvió para operaciones contra líderes de las FARC.
La justicia argentina absolvió el lunes al ex presidente Fernando de la Rúa y a otros 7 acusados de haber pagado sobornos a senadores para la aprobación en el año 2000 de una polémica reforma laboral. a la salida del tribunal de la Rúa, leyó una declaración.
Este juicio de casi 2 años y 300 testimonios demostró la inexistencia de toda sospecha de corrupción para mi gobierno y puso en claro la verdad. Además, sirvió para demostrar que todo fue una infamia del principio al fin y que el hecho no existió. Fue el punto de partida de un complot político. La absolución reivindica mi dignidad y la de mi gobierno.
En diciembre del 2001, Fernando de la Rúa tuvo que abandonar el poder anticipadamente en medio de un estallido social y una de las peores crisis económicas de Argentina.
Intensas lluvias e inundaciones en el sudeste del Brasil han causado al menos 6 muertos y forzado la evacuación de 40.000 residentes de sus hogares. Funcionarios de la Defensa Civil dijeron el lunes que fuertes lluvias que comenzaron la semana pasada han provocado caos en 45 municipalidades y algunas de las principales rutas colapsaron bajo las violentas lluvias, mientras numerosas carreteras han sido inundadas. En el estado de Espíritu Santo cayeron 130 milímetros de lluvias en 24 horas. La Guardia Nacional del Brasil llegó a la zona el domingo para asistir en situaciones de rescate.
En temas internacionales tenemos que ofrece el activista ruso Mikhail Jodorkovsky una conferencia de prensa en Berlín. Juan Luis Sierra Coloma nos explica.
El exmagnate ruso y activista por los derechos humanos, Mikhail Jodorkovsky, ofreció una conferencia de prensa en Berlín horas después de ser amnistiado por el presidente ruso y después de permanecer 10 años en un gulag en Siberia. La rueda de prensa tuvo lugar en el Museo del Muro de Berlín, en el mismo salón en el que, en su momento, tuvieron lugar sendos homenajes a los activistas cubanos Oscar Elías Bisset y Normando Hernández. Jodorkovsky agradeció a la canciller alemana Angela Merkel por sus buenos oficios ante el gobierno de Moscú para lograr su liberación. Hace apenas unas horas que me encuentro en libertad. Tengo que hablar primero con mi familia y con mis amigos para decidir lo que haré en un futuro. El exmagnate de 50 años declaró que está decidido a interceder a favor de la liberación de los presos políticos rusos y aprovechó la ocasión para demandar la puesta en libertad de la ex primera ministra y opositora ucraniana Julia Timoshenko. Mi puesta en libertad no significa que en Rusia ya no haya presos políticos. El caso mío ejemplifica lo que la sociedad civil de un país puede alcanzar presionando a un régimen con el respaldo de los medios. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:41 de la mañana.
El Papa Francisco hizo el lunes una visita de Navidad al Papa Emérito Benedicto y dijo que vio bien a su predecesor de 86 años, según imágenes de televisión divulgadas por el Vaticano. Francisco, elegido en marzo, pasó unos 30 minutos con Benedicto en un convento en los terrenos del Vaticano, donde el expapa reside casi aislado. «Ha sido un placer verlo también», le dijo Francisco a Benedicto, quien en febrero se convirtió en el primer papa en 600 años en dimitir en vez de permanecer en el cargo hasta su fallecimiento. En las imágenes divulgadas por el Vaticano, la cuarta vez en que Benedicto aparece desde su renuncia, el expapa se muestra alerta y mejor de salud que en ocasiones previas. Saludó a Francisco, de 77 años, en la puerta de la residencia de pie, sosteniéndose en un bastón con mango de marfil. Ambos caminaron hasta una capilla donde rezaron antes de reunirse en privado en otra habitación.
Esperan en Sudán del Sur una gran ofensiva del gobierno contra grupos rebeldes. Carmen María Rodríguez con los pormenores.
Se aguarda que el gobierno de Sudán del Sur emprenda una ofensiva contra rebeldes en la ciudad de Bohor en el momento en que el país se halla al borde de una guerra civil. En Naciones Unidas en Nueva York, el presidente del Consejo de Seguridad, el embajador francés Gérard Araud,
Ils ont souligné que toutes les parties devraient renoncer à la violence sous toutes ses formes.
Miembros del Consejo de Seguridad señalan que todas las partes deben de renunciar a la violencia en todas sus manifestaciones y resolver las diferencias de manera pacífica. Le han solicitado al presidente Salva Kiir y al ex vicepresidente Riek Machar a que asuman la responsabilidad en unirse a un llamado para que cesen las hostilidades y se establezca un diálogo. Las confrontaciones en Sudán del Sur se iniciaron hace más de una semana cuando el presidente Salva Kiir acusó a su ex vicepresidente Riek Machar de intentar un golpe de Estado. La semana pasada fueron ultimados dos miembros del contingente indio de la misión de paz de la ONU en Sudán del Sur. El país logró su independencia de Sudán en julio del 2011. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Bien, son las 5:43 minutos de la mañana y para los próximos 15 minutos, de aquí a las 6 de la mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas hoy a cargo de García Toledo, un avance de las informaciones. Estaremos conversando un rato por acá con Lucy y escuchando todos juntos una página musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Amigos, somos Chino
y Nacho,
el dúo supremo.
Y desde Radio Martí queremos saludar a todos nuestros cubanos que nos están escuchando.
¿Qué tal, amigos de Radio Martí? Yo soy Cani García y les mando un abrazo bien grande a mis hermanos cubanos que están por allá, de mi parte, de una hermana que también boricua y que, bueno, siempre les tiene tanto, tanto cariño.
Hola, mi gente, yo soy Fonseca y quiero mandarle un abrazo muy grande a todos mis hermanos cubanos allá en la hermosa isla de Cuba. Esto es a través aquí en Radio Martí. Un abrazo grande.
¡Feliz Navidad!
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo frente frío se extiende desde las aguas del Atlántico, penetrando la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy, saliendo a las aguas del Golfo de México por el sur de Fort Myers. Este frente, acompañado de nublados y lluvias, debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de esta tarde, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, pero aumentando con la llegada del frente a mayormente nublado con chubascos y tormentas eléctricas desde las últimas horas de la tarde en las provincias occidentales. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, pero girando al norte en la región occidental en la tarde, con rachas entre 35 y 40 kilómetros por hora. Habrá un aviso de precaución a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Oleaje en el resto de los litorales. Felicidades en Nochebuena y Navidad. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
De De todo un poco, las noticias deportivas a cargo a continuación de García Toledo.
Alex Cabrera fijó el domingo una nueva marca de jonrones para una temporada en la Liga Venezolana de Béisbol. El toletero de los Tiburones de La Guaira sacudió el domingo su bambinazo número 21 de la campaña, un gran slam que salió por el jardín izquierdo y superó la marca de 20 que Bo Díaz fijó en 1980. El exjugador de Grandes Ligas, quien cumple 42 años el 24 de diciembre, dijo que su esposa le dio suerte tras llegar el domingo a Venezuela procedente de Estados Unidos. Creo que la suerte estuvo de mi lado, pues mi esposa llegó desde los Estados Unidos. Ella me dio un beso antes del juego, me deseó muchísimo éxito y creo que eso me calmó, relató Cabrera, quien ha tenido una larga carrera en la pelota japonesa. Cabrera reconoció que tuvo dificultades al plato en partidos recientes, en los que se esforzó demasiado por romper el récord. Debo reconocer que desde hace días lo estaba buscando. Estaba un poco ansioso porque ese es el gran sueño de mi vida, agregó. A poco más de una semana para que termine la temporada regular, Cabrera podría ser el primer pelotero que conquista la triple corona en la Liga Venezolana. El toletero encabeza el líder del campeonato con 54 remolcadas y promedio de 394. Y por otra parte, el operador de la grúa que se desmoronó causando la muerte de dos personas en uno de los estadios a ser usado en la Copa Mundial llevaba trabajando 18 días seguidos, según un informe que atribuye el dato del Ministerio de Trabajo del Estado de San Pablo. En el incidente, ocurrido el 27 de noviembre, está siendo investigado. El portal G1 atribuye al superintendente regional del Ministerio, Luis Antonio Medeiros, haber dicho que las papeletas con las horas trabajadas indicaban que el operador de la grúa de la Arena Corinthians había trabajado 18 días seguidos sin descanso. Medeiros afirmó que era aventurado atribuir el accidente al hecho de que llevaba tantos días seguidos trabajando, pero agregó que debe ser agotador para alguien que opere una máquina tan delicada. Muchas obras están demoradas y los organizadores del Mundial están siendo presionados para que las completen con antelación al torneo. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Pronostican miembros de la sociedad civil en Cuba un año difícil en el 2014. Detienen las autoridades hondureñas a 44 cubanos indocumentados que trataban de llegar a los Estados Unidos. Aclara el ministro de Defensa de Colombia que no hay nada nuevo en una información sobre la ayuda secreta de la CIA para operaciones militares contra las FARC. Y absolvió la justicia argentina al expresidente Fernando de la Rúa y a otros 7 acusados de acusaciones de soborno.
Bueno, son las 5:50 minutos, 10 para las 6 de la mañana y aquí estamos con Lucy en este día de Nochebuena, 24 de diciembre de Nochebuena, esta fecha que siempre nos trae muchos recuerdos desde la infancia para acá, tantos recuerdos, tantas experiencias vividas, tantas cosas lindas con la familia, que realmente es una fecha de mucho interés, víspera de Navidad, etcétera.
Así es, mira, yo estaba viendo unas palabras que dijo el Papa Francisco que me gustaron mucho. Dice, en una época tan ruidosa, hagamos un poco de silencio para sentir el amor.
Sí.
Y me gustó la frase y también comparando lamentablemente el Papa anterior que... ahí en cuando dieron la noticia con su bastón de puño
de marfil, sí.
Y recordé los zapatos que usaba y la capa de armiño, digo, no creo que es una buena muestra de cristianismo, pues
de humildad
y claro. Además los animales que se sacrifican para utilizar pues sus pieles y sus cosas. Afortunadamente tenemos ahora un papa que se parece un poco más a la gente, está más cerca, es humilde.
Está más cerca del pueblo.
Está más cerca, tiene los pies en la tierra. Sí. Y por lo menos esa frase dice que hagamos un poco de silencio para escuchar el sonido del amor.
Y desde que está ahí en el Vaticano ha dado pasos interesantes nunca antes vistos, realmente.
Sí. Vamos a ver si lo dejan al pobre señor, modificar todas esas cosas, pues erróneas, que yo creo que lo único que han hecho es afectar a la iglesia. y que este señor, pues el año 2014 sea una época venturosa para la Iglesia Católica con este señor al frente, sí, sí, que no usa puño, bastón con puño de marfil, ni de armiño, ni zapatos de $5,000. Así que enhorabuena.
Enhorabuena, felicidades.
Mira, por otra parte, otras ropas que sí se usan ahora en estos días, porque siempre los jóvenes estadounidenses hacen una especie de concurso a ver quién saca el suéter más ridículo de Navidad. ¿Tú sabes que está? Época eso sucede en muchísimos estados y en muchísimas ciudades, ¿no? En la comida de Navidad, en el brindis de fin de años. Esta es la semana del jersey hortera, que es una prenda de los 80. Son esos suéteres que tienen
tejidos
que sí, tienen unos horribles, que son horribles, unos sí, diseños, y ya la gente, bueno, pues por fastidiar, por divertirse, pues los pone más feos de lo que son, ¿no?
Todos lo usamos en un momento determinado, esos
efectivamente, de sobre todo en la época de los 80, sí, los jerseys de renos y lazos rojos, que son era un cuestionable regalo de las abuelas y de las tías. Todas las abuelas y las tías regalaban un suéter de esa manera, que es horrible, pero en los 80 fue una moda. Y ahora, pues siempre se celebra esta semana, pues, tú sabes, la gente lo saca del baúl de los recuerdos, y muchos jóvenes, previas a las vacaciones, se pelean entre ellos por llevarse el jersey de Navidad más feo, o lo que nosotros llamaríamos el suéter más feo. Sí. Y eso es un galardón, ¿no? Que pueden conseguir no solo en la fiesta de los amigos, sino también se usa este concurso en los gimnasios, en los barrios, uh-huh, hasta en las mismas empresas. Así que sacar a pasear al vergonzante suéter navideño es indispensable, pero la fiebre por lo antiguo, lo que le llaman aquí, claro, vintage.
¿Alguna ciudad específicamente se desarrolla este tipo de concurso, Lucy, o eso está a nivel de Estados Unidos?
Bueno, por ejemplo,
¿qué dice el cable?
Se hacen en muchísimas ciudades, ¿sí? Pero por ejemplo, en Washington hay un imperativo recordatorio en una de las fiestas que se da también en la fiesta del payama más feo de Navidad.
Sí.
Está dice prohibida la entrada a quien no traiga un suéter lo suficientemente feo. Así que el que no tenga un suéter feo no va al baile. Aquí en Miami, bueno, pues no creo que se pueda explotar mucho eso, porque aquí no hay frío ni para ponerse el suéter.
No, es que está haciendo unos calores aquí tremendo por el día, ¿no? Así amanece es bastante fresco ahora, 60 y pico de grados, 68.
Sí, pero no dura nada.
Pero es que durante el día sube la temperatura,
sí,
Lucy.
Sí, señor.
Y estamos casi que en verano de nuevo.
Cuando nos dice que viene un frente frío, a mí me dan ganas de no sé qué. Me parece que es una burla, ¿no?
Así mismo, bueno, por acá tenemos una felicitación navideña de parte de un tuitero ARQ, ARQ dice, feliz Navidad para todo en televisión y radio Martí, muchas bendiciones, hermanos, felicidades.
Gracias.
Gracias al tuitero.